encargada de las actividades de adultos mayores, gimnasia acuática, ¿eh? Está con nosotros Josefina Bufa, nos encanta tenerlos, la verdad que el otro día en el primer edición de este micro, muchas repercusiones, muchos mensajes, bueno, nos preguntaron de todo y la verdad que nos encantó, así que los saludamos, Manolo, esperame porque voy a saludar a la dama y aparte hincha estudiante, se merece el primer saludo, Josefina, un placer tenerte en el programa, para hablar de esto, ¿no? De las actividades de los adultos mayores.
Bueno, muchas gracias por recibirme, por haberme invitado. Muchas gracias por el saludo a los estudiantes, que esperemos esta noche ganemos.
Que nos vaya bien.
Nos traigamos un puntito a casa. Y sobre todo por brindar un espacio a una franja etaria que todavía está un poquito invisible en nuestra sociedad, pero que de a poquito vamos poniendo en el tapete, haciendo saber que existen, que los adultos mayores existen.
Josefina, esto empieza a cambiar, está bueno eso que dijiste, empieza a cambiar, los adultos mayores empiezan a entender que tienen este tipo de espacio y que aparte le hace bien, ¿no?
Sí, exactamente. Nuestro país recién comienza este camino en relación a otros países. Y desde el Estado creo que le están dando un empuje debido a que en un principio era gasto el adulto mayor. Entonces, para evitar que sea gasto, empezaron a ocuparse. Pero ahora, por suerte, se dieron cuenta de que es una etapa activa, participativa, empoderada, no lo suficiente, pero creo que vamos por muy buen camino. En nuestro país está yendo por muy buen camino, ya que este año la Argentina hizo ley los derechos del adulto mayor hace muy poquitos días, el 9 de mayo. Entonces creo que esto nos va a dar un empuje importante. Y los adultos mayores se están dando cuenta de eso, que ya no son jubilados que se tienen que quedar a tejer y mirar novelas, sino que son parte importante de esta sociedad y son, por su edad, los que nos trajeron hasta este momento.
En muchas veces, y acá obviamente le preguntamos a Juan Manuel también, el tema es, te sacan del sistema, te jubilaste y te quedaste fuera del sistema. Y esto de empezar a generar, que me parece que falta más información y más para que se vayan integrando, pero se vive este escenario, ¿no? Que después, obviamente, con la ley que dijo Josefina, con las actividades que empiezan a conocerse, empieza a querer cambiar, por lo menos.
Hola, bueno, buenos días para vos y toda tu audiencia. Y sí, la verdad que cada gobierno tiene su impronta, ¿no? Su política de Estado y este, aparte de la discapacidad, nosotros se creó una dirección de adultos mayores donde Bernardita Saniñaz es la directora, donde el presidente municipal puso énfasis en esa actividad porque antes le correspondía a discapacidad y para darle un poquito más de relevancia y apoyo, se creó ese área específica. Y nosotros desde el PROMAR hemos mantenido a los adultos mayores en su actividad física, recreativa, que bueno, Josefina es el alma mater de esa actividad y lógicamente al ver que las ganas que le pone ella, el entusiasmo que llegan los adultos mayores, yo te digo porque lo veo, con la predisposición para entrar y hacer una actividad, la verdad que es envidiable tener y llegar a esa edad con esas ganas de que alguien también los reciba, los atienda, los comprenda. Todo un trabajito que hay que darle.
Y acá lo que hay que destacar también es esto de apelar a lo grupal, ¿no? Que vos dijiste, se queda en su casa, que la novela, pero acá empiezan a interactuar con pares. Yo lo que he entendido, surgen viajes, surgen actividades, ¿no? Cambia el escenario de la vida de una persona.
Se ponen de novio, se casan. Es muy importante, yo con el pasar del tiempo y del trabajo me he dado cuenta que, por ejemplo, mi actividad, yo soy licenciada en educación física, me he dado cuenta que a veces la actividad física es una vía para otras cosas, más allá de que es importantísimo y se sabe que es una parte vital para un envejecimiento saludable y activo, la parte social es fundamental. Porque el aislamiento que sufre el adulto mayor lo envejece aún más, lo enferma aún más. Entonces, por eso es que se trata de que sea grupal, recreativo, siempre atendiendo a la salud, por supuesto. No vamos a dejar de desconocer que es una edad donde se presentan ciertas patologías, ciertos declives normales del proceso de vida, que nos va a llevar indefectiblemente a la muerte. Lo que tenemos que entender como sociedad, que la persona, el adulto mayor, la persona que se jubila, sigue viva. Eso es lo importante. Y hasta el último respiro tiene que estar activa y saludable, dentro de sus posibilidades. Y para eso tenemos que prepararnos los que estamos a cargo.
Josefina, y esto apelando a adultos que hoy están escuchando el programa, que sabemos que son varios, ¿cómo ves desde el ingreso hasta que empiezan, se ve mejoramiento? Porque esto, uno, en el aspecto particular mío, yo sí lo noté, ¿no? Y que mejoraron, el entusiasmo y un montón de cuestiones. Pero vos que lo palpás todos los días y apelando a alentar a gente que se vaya, que se sume.
Sí, por supuesto, los cambios son muy notables en la mayoría de los casos. Por ahí hay patologías que uno puede menguar, dolor o algo más, pero bueno, tiene que ver con la parte medicinal. Pero sí, la mejoría en cuanto, en el caso específico de la gimnasia acuática, en cuanto a dolores, a la parte de ser más flexibles, tener mayor movilidad articular y sobre todo a la parte emocional, que afecta mucho a la salud física. Yo he tenido casos de personas sumamente deprimidas porque tuvieron que dejaron de trabajar porque se jubilaron, los hijos no pueden estar tanto con ellos por razones personales y laborales.
Viudez, como es.
Exactamente. Y que han mejorado muchísimo su estado de salud físico a través de la recreación, de la vida social. Sí, la diferencia, me atrevo a decir que es abismal.
Y en este caso, acá le pregunto a los dos. Gente que está escuchando, apelando a ellos, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? ¿Cómo pueden hacer para ingresar o por lo menos interiorizarse de cómo son las actividades, cómo son los horarios, cómo se pueden manejar, dónde están los lugares donde hacen las actividades?
En nuestro caso específico es en Promar, trabajamos con la pileta de rehabilitación que se utiliza para rehabilitación, que gentilmente nos han dejado el lugar, más allá de que no esté más adultos mayores ahí, han sabido de la importancia de esta actividad y seguimos estando muy cómodos, la verdad. Acercarse a Promar, estamos de 7 de la mañana a 19 y ahí se les dice en qué horario, qué necesitan, porque necesitan, por ejemplo, un diagnóstico médico, certificados de salud, porque no es que voy a la pileta y nada más, no, hay todo, hay requisitos para ingresar a la pileta. Y después en Concordia, por suerte, hay varios lugares, dependientes del municipio, dependientes del PAMI, particulares. Hay muchos lugares donde no solo hacer actividad física, sino otro tipo de actividades como talleres de memoria, folclore, coro.
Josefina, y acá te pregunto, y también a Juan Manuel, ¿cómo es el tema de los equipos de laburo, ¿no? De tu equipo, del equipo de Juan Manuel, para justamente cumplir si van subiendo los cupos y esto. Yo el otro día le preguntaba ya cuando vino la chica de equinoterapia y nos dijo, sí, necesitamos más porque van entrando más gente, porque necesitamos armar un equipo interdisciplinario. ¿Cómo es en este caso
en el caso de la pileta, en el horario de la tarde también hay otra profe que depende de la Secretaría de Deportes.
Ahí está.
Yo dependo de discapacidad, ella depende de la Secretaría de Deporte. En el caso de la pileta está el problema del tamaño de la pileta, que no se puede, porque no fue hecha para esta actividad, sino pensando en la rehabilitación. Y nosotros adaptamos el trabajo, porque es la única pileta de estas características de Concordia, y me atrevo a decir de una gran zona de la provincia. Por los que,
o sea,
porque
que
tiene RAM,
cupos ahí.
Manejamos cupo. A medida que le van dando el alta al médico, se va renovando, hay una lista de espera. Y en los grupos por ahí es más difícil porque es más estable, porque en los grupos trabajamos la parte de prevención.
Ahí está.
Pero a medida que alguien va dejando de ir por cuestiones de salud o por otra cosa, se va incorporando. No es fácil la incorporación por esto de que la capacidad de la pileta no permite más de 10, 15 personas.
Y acá, Juan Manuel, te pregunto, ¿se vio incrementado esto cuando manejan datos? Es decir, los adultos mayores sí se están interiorizando, sí están empezando a participar, ¿se nota el incremento? ¿Se ve que hay un incremento?
Sí, lógicamente, van a consultar si hay disponibilidad, sobre todo las personas que, como decía Josefina, hace poco que se han jubilado y necesitan y quieren tener una actividad, y sobre todo física, porque por ahí, si decimos, hay jubilados que a los 50, 52, 55 años están todavía en etapa de continuar una actividad física y bueno, van a solicitarla. Y es cierto, la verdad, la pileta no fue construida pensando en la atención de los adultos mayores. Se hizo una adaptación y Josefina hace la adaptación del caso, pero sería buenísimo que se pudiera disponer de una pileta adaptada para los adultos mayores.
Acá pues, Josefina hablaba de requisitos, obviamente, del parte con el tema oración. Si hay una persona que no tiene, lamentablemente, por circunstancia, laburó toda su vida, pero viste que ha pasado, hoy no tiene una obra social, está ahí, ¿se puede contactar también y puede ser partícipe de esto o tiene que tener algún tipo de cobertura?
No, en el caso de los adultos mayores no importa que tengan obra social, debido a que las obras sociales no cubren pileta. Por ejemplo, PAMI, que es la mayoría de la gente tiene PAMI, no tiene servicio de pileta. Y con estas características de la temperatura del agua, de rampas, entonces en el caso de adultos mayores no importa que no tengan, que tengan obra social. Mientras haya espacio y estén en condiciones de entrar al agua, porque no todas las personas pueden entrar al agua. ¿Sí? No solo hay requisitos de certificado, sino también que hay ciertas patologías que no pueden ingresar al agua caliente.
Ahí está. Bueno, esto al que se arrima, obviamente se le informa, se hace un análisis de si puede ser partícipe o no. Fuera de lo que es exclusividad del agua, ¿qué otro tipo, vos estabas hablando, qué otro tipo de actividades están teniendo?
Por ejemplo, yo tengo en la Dirección de Gestión Preventiva, que está a cargo de Bernardita Salisñac, ahí quien está a cargo del área de adultos mayores es María del Carmen Pérez, que la verdad que están haciendo un gran trabajo. Bueno, yo ahí tengo un taller que es de estimulación cognitiva a través del juego y de la recreación. Siempre desde la actividad física, el juego y la recreación, estimulando la parte cognitiva tan importante en el adulto mayor, y que se ha comprobado que si es bien estimulada, no se pierde. Sí existe el declive normal del envejecimiento, pero no tienen por qué perder la memoria y demás si está bien estimulada.
Y si yo te pregunto cómo serían estas actividades, que me las describas.
Bueno, el taller de estimulación cognitiva es un taller grupal donde trabajamos todo lo que es con juegos, que donde tienen que moverse y bastante.
Moverse tanto física como
mentalmente. Hacemos una combinación, ¿sí?, de gimnasia mental y gimnasia corporal, donde, por ejemplo, tienen que armar frases, recordar números, moverse siguiendo, haciendo como un mapa del recorrido que hacen desde su casa hasta el taller, siempre moviéndose y haciendo mover al cerebro.
Mirá qué bueno lo que contás, porque el otro día nos llegaba un mensaje que a una persona también, un adulto mayor, le manifestaron esto, pero hacerlo en tu casa, y no lo hace. Entonces, fíjate cómo vos apelar al grupo, apelar a la actividad, no te voy a hablar de competencia, pero seguramente vos querés superarte, está
y
bueno.
La competencia siempre existe en cuanto, yo soy una defensora de la competencia, gran problema que tenemos los profes de educación física, que a veces la gente no entiende que la vida es una competencia. Lo que tenemos que hacer es enseñar a competir. Y no es competir con el otro, sino competir con mis propios límites. Entonces, si yo hoy llegué hasta acá, mañana quiero ir un poco más. Yo soy defensora de esa competencia. Y además que el grupo estimula, está comprobado. El ser humano es social, entonces el grupo estimula. Escuchar otras experiencias, escuchar otras voces, escuchar otra forma de resolver problemas. La verdad que ahí se armó un muy buen grupo y está dando muy buenos resultados, y es una actividad gratuita.
Y acá con el tema esto de los diferentes espacios para las diferentes actividades, ¿cómo está eso organizado?
Bueno, Josefina, tanto a la mañana como la otra chica que trabaja en la Secretaría de Deporte a la tarde, lógicamente están coordinados los horarios que no se superpongan con las actividades.
Que sería la modalidad una hora, más o menos, algo así.
Exacto, sí, es una hora por turno que ellos disponen, sin modificar las actividades nuestras del PROMAR con los chicos para rehabilitar. No interfieren en absolutamente nada.
Es cuestión de organizativa.
Era cuestión de organizar, seguir con la idea de brindarle esta posibilidad a los adultos mayores, trabajar conjuntamente entre secretarías, ¿no? Porque Secretaría de Deporte y Secretaría de Salud.
Sí, sí, eso el otro día lo dijiste y generó muchas opiniones esto de interactuar, que antes eran muy separados y ahora venía acá, yo te doy a esto, eso vos lo marcaste el otro día y generó mucha...
Sí, sí, lógicamente es lo que nosotros siempre pretendemos, más estamos trabajando con las direcciones también, porque con la dirección de adultos mayores, con la dirección de discapacidad,
qué bueno,
y con las distintas direcciones que conforman no solamente la Secretaría de Salud propia nuestra, sino las otras.
Sí, ahí está hablando de deporte, mirá vos el tema. Josefina, te llevo más a tu parte personal. ¿Qué te genera esto, no? Cuando vos tenés que volver a tu casa y ves que o mejoró o la verdad que está pasando un mal momento y seguramente te lo manifiestan y todo eso. ¿Cómo se maneja eso desde tu parte? Debe ser difícil y gratificante las dos cosas.
Bueno, a nivel personal, yo soy una apasionada de este trabajo y no podría ser otra cosa, creo. A mí el trabajo con adultos mayores, la verdad que me ha dado grandes satisfacciones personales. Y todos los días estoy haciendo algo para mejorarlo. Porque yo veo el resultado, además lo que se recibe en cuanto a afecto es inigualable. Yo he trabajado con otras etapas de la vida, digamos con niños, con adolescentes, y no cambio. La verdad que lo que genera es un vínculo hasta familiar. Yo siempre digo que mis alumnos son parte de mi familia y a veces dejo de lado a mi familia por el trabajo con mis alumnos. Yo estoy... Ellos dicen, ¿a qué hora dormís?
Sí.
Pero la verdad que para mí es muy placentero y por eso lo he tomado con gran responsabilidad, por eso trato de siempre prepararme, de capacitarme, para hacer las cosas bien.
Porque tenés que ir cumpliendo varios roles.
Exactamente.
¿No?
Porque, por ejemplo,
plantean un problema, un drama. Ponen,
exactamente.
Alguna respuesta, me imagino.
Y uno pasa a ser un poco el profe, el psicólogo, con respeto a las profesiones, no,
seguro,
jamás me metería.
Seguro.
Pero uno pasa a ser un poco el hijo, el padre, el psicólogo, el profe. Y la verdad que siempre he recibido más gratificaciones que otra cosa. Después las piedras en el camino hay en todos lados y creo que... Yo siempre digo que las piedras en el camino no son para pararnos, sino para saltar más alto. Y he aprendido de eso. Y me dedico... Yo trabajo solamente con adultos, para adultos mayores, no con adultos mayores. Yo trabajo para ellos. Y... A veces digo que tengo la suerte que hasta que me pagan para hacer eso.
Mira.
No es fácil, no es fácil. Es una etapa de la vida complicada, donde se puede vivir con felicidad, disfrutando, pero no es fácil llegar a viejo, que se entienda bien la palabra, yo lo digo con cariño.
Sí, 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 queda claro.
Y sobre todo en una sociedad donde la connotación de lo viejo quiere decir en desuso. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene el trabajo desde donde esté, de cambiar esa mirada, ¿sí? Porque todos vamos a llegar a ser adultos mayores si tenemos la suerte de seguir viviendo. Yo siempre digo, la única forma de llegar a ser adultos mayores es viviendo. Entonces creo que cada uno tiene que aportar su granito de arena para cambiar esta sociedad y cambiar la mirada del adulto que tenemos hacia el adulto mayor.
Con respecto a el escenario de crisis, no hay que negarlo, hay un escenario de crisis. ¿Cómo ves que le afecta? Porque yo veo esto, hasta a veces a mis seres queridos que están en esa franja de edad, le digo, no mires la tele, no mires que te... ¿Cómo ves eso? ¿Cómo palpas? Porque yo veo que se preocupan, obviamente ellos ven... los hijos, ¿viste qué pasa esto? Y ve preocupado. Y por ahí vos sos un termómetro de esto.
Bueno, más allá de que yo siempre digo que no... Conmigo, no, yo no hablo de política,
pero sí,
que hablar de realidades. Los adultos mayores en este momento, la verdad que están viviendo con mucha angustia.
Sí, viste.
Con mucha angustia. porque hay recortes, hay versiones encontradas, entonces ellos no saben cuál es la verdad, cuál es la mentira, los angustia mucho, los deterioran su salud, porque para un adulto decir, uy, yo no sé si voy a poder pagar mi remedio, que para lo que alguien más joven sería una pavada, para ellos es una cosa muy importante que los angustia mucho. La verdad que me tengo que parar en un lugar muy crítico de lo que se está viviendo en este momento con los adultos mayores. Porque...
Sí, cada programa. Ahora yo te voy a preguntar lo mismo a vos.
Exactamente. Yo, por ejemplo, trabajo para el PAMI hace muchos años. Han caído muchos talleres. Se complica el pago a nosotros los talleristas. Mirá. Que por ahí seguimos trabajando por el afecto que le tenemos a las personas.
Me imagino que debe ser un impacto negativo que vos estés participando y se caiga para un adulto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Automáticamente tendría que buscar otros espacios que los hay, pero debe ser duro.
Y los vamos buscando, los profes, los talleristas, les vamos buscando la vuelta para no dejarlos sin nada. Digamos que trabajamos más desde lo humano. Y si ese espacio se cierra, bueno, buscamos la forma de subvencionarlo por otro lado, de que porque los profes también, los talleristas también tenemos que vivir de algo, y en muchos casos lo hacemos ad honorem, digamos por pasión, por el trabajo y porque sabemos de la importancia.
Porque son humanos.
Y en mi caso, porque yo quiero una vejez digna para mí y para mis hijos. Entonces alguien tiene que abrir el camino. Y seré yo y hablo de mí en representación de muchas personas que hacen igual o mejor el trabajo y con más pasión a veces, y alguno por ahí se tiene que sacrificar y abrir el camino. Alguien tiene que agarrar la pala y sacar la tierra por el costado. Yo quiero tener una vejez digna, activa, respetada sobre todo, y quiero que la tengan mis hijos y mis generaciones venideras.
Está bárbaro lo que decís. Bueno, te pregunto lo mismo a vos en el tema discapacidad en general. Esto de la situación que se ha hablado de recorte a algunos programas, ¿esto se siente en el caso que vos estás al frente de discapacidad?
Bueno, sí, lógicamente, porque, a ver, como Josefina bien lo explicó, hay muchas personas que tienen su obra social. En discapacidad pasa lo mismo, y por ahí el Estado, en este caso el Estado municipal, a veces no podemos cubrir, por más que tengamos vocación de servicio, que tengamos toda la buena predisposición, como habla Josefina del corazón, como te la traje a Laura también, del corazón, y a veces no podemos cubrir todas las necesidades que las obras sociales no cubren. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahora pedidos de transporte a rehabilitación a centros, no municipal, que lo podamos llevar en nuestras combis, y no nos da la capacidad. Y esa persona tiene obra social.
Eso fue un punto, mirá vos, que nos llegaron mensajes.
No dispone, por ejemplo, no hay en Concordia movilidad para llevar a un chico en silla de rueda, ¿no? Nos pasa a nosotros, si hacemos una crítica o una autocrítica, te puedo decir que hoy en día nosotros no tenemos un vehículo adaptado para llevar a una persona en silla de rueda, que lo estamos analizando, está hecha la compra, lo tenemos en cuenta, pero tampoco podemos cubrir a la ciudad de Concordia con un vehículo, ¿me entiendes? Entonces, el Estado municipal gratuito, a veces se reduce la posibilidad de cubrir toda la falta de las obras sociales. Las obras sociales por ahí son reticentes en el adulto mayor, en el discapacitado.
Qué lástima, ¿no? Qué escenario triste.
Estamos parados nosotros justo en la problemática de que ellos cumplan con sus derechos o con sus deberes. También, ¿no?
Y vos decís, no, yo me voy a poner un escenario difícil, que adultos que van con Josefina, la tiene a Josefina que le dice, andá, hace esto, pero los que no van, los que están en su casa y todo eso, debe ser un escenario bravo.
Bueno, ese es un tema que estamos charlando con María del Carmen Pérez, que es la que está a cargo del área de adultos mayor. es que el que va a la pileta, el que va a gimnasia, el que va al centro de jubilados, es una persona activa que sabemos que dentro de todo está cubierta. Creo que esa es la gran falencia del trabajo con adultos mayores, yo voy a hablar de lo mío, es de que tenemos que ir nosotros, ir a buscarlos al que no sale de su casa, al que por diferentes razones, que tenemos que ir más al barrio, hablando mal y pronto. Tenemos que entrar nosotros, porque el que va a la pileta yo ya sé que tiene cierto grado de salud, no solo física, sino psicológica, ambiental, social.
Y aparte, si le falta un empujoncito, estás vos.
Estamos.
O está la otra profe, pero está para empujarlo. Pero hay gente que no, que la verdad que es un escenario...
Y bueno, yo creo que, por ejemplo, con el programa que está implementado en esta zona Hábitat, se está haciendo ese trabajo. Y hay que empezar a replicar. No es fácil, sobre todo con adultos mayores. Ya sea, con los niños sí, con los adolescentes también. Parece como que llegamos hasta la adultez y ahí se terminaron los programas. Pero creo que el comienzo es muy bueno y muy promisorio.
Bueno, ese escenario que están marcando y esto de alentar a que se vayan sumando más, a uno le genera esto lo mismo, ¿no? El tema de los cupos, que es siempre la preocupación de la... Bueno, nosotros tenemos un micro que es dedicado a la docencia acá, los jueves. Y vienen... capacitadores de adultos, y el adulto se preocupa siempre por hacer lo correcto. Hay cupos, yo no sé si voy a entrar, no sé si ir, ¿qué se le dice? Vayan igual, averigüen, interiorícense, hasta tienen miedo de llegar como molestia, y esto lo digo porque lo sentimos.
No, al contrario, siempre tienen que acercarse. Todavía es difícil que nos golpeen la puerta para venirte y te ofrezco tal cosa. No, hay que acercarse, a los sumos irán a una lista de espera, y si no es acá voy a conseguir en otro lugar, si no es gimnasia acuática, bueno, voy al taller de memoria, voy a gimnasia, toda actividad y todo contacto social es bueno.
Y estos centros de jubilados que hay por ahí, que nos han llegado mensajes, ¿también tienen este tipo de actividades y estas cuestiones o no?
Sí.
¿Son más de jubilados puntuales de cálculo? Yo no sé cómo es.
Sí, son centros de jubilados que están en distintos barrios de la ciudad, hay muchos, y tienen diversidad de actividades. La pileta por ahí no, porque es difícil que un centro de jubilados pueda llegar a tener, ojalá, sería, pero... Pero tienen gimnasia, taller de memoria, se juntan a jugar a las cartas, a festejar los cumpleaños. Los centros de jubilados tienen una vida muy activa, pero muy activa.
Algunos esto de los viajes también a veces surge.
Viajes. Ahora, lamentablemente, los viajes gratuitos que antes, digamos, daba el PAMI, se han cortado, pero se organizan entre ellos. Y aunque no viajen, el hecho de estar compartiendo con otra persona ya es importante. Acá los centros de jubilados tienen una vida muy activa. Y lo que se está tratando es que se acerquen al área de adultos mayores del municipio para trabajar en forma conjunta.
Claro, eso estaría bueno.
Que es la, yo creo que es la mejor forma de trabajar, es todos tirando del carro.
Yo creo que sí. Los tengo que despedir, la verdad que me encantó la charla, pero los tengo que despedir. Sí, vos querés decir
antes algo. Antes de despedirnos, quiero aprovechar este espacio para pasar un chivito.
Sí, me talé.
Bueno, yo pertenezco a una fundación, la Fundación Rafán, que es una fundación internacional avalada por la ONU, que tiene su sede en Buenos Aires, y yo soy la referente acá en Concordia. Y estamos organizando junto con el área de adultos mayores del municipio, de la dirección de donde está Bernardita Salisñac, estamos organizando para el 17 de junio un evento en la peatonal, debido a que el 15 de junio se conmemora el Día Internacional de la Concientización contra el Abuso, el Maltrato y la Violencia hacia el Adulto Mayor.
Mirá vos.
Entonces el sábado 17 vamos a estar en donde se cruzan las dos peatonales, llevando adelante la campaña Abrazame, porque tenemos que abrazar literalmente a los adultos porque necesitan más contacto físico y tenemos que abrazarlos desde la protección que necesitan y que les tenemos que dar. Así que la idea es invitar a toda la comunidad.
Obviamente esta agrupación o esta agrupación internacional es en relación también a adultos mayores.
Rafán quiere decir, Rafán quiere decir Red de Actividad Física para Adultos Mayores. Surgió con un grupo de profesores de educación física en el Instituto Dickens de Buenos Aires, ellos la fundaron y ahora ha tomado vuelo internacional, donde la licenciada Silvia Maranzano es la presidente, que ha estado varias veces acá en Concordia.
Ah, mira qué bueno, generar un día una nota con ella. Después te vamos a pedir el número, la vamos.
Pero cómo no.
Le vamos a hacer una nota. El otro día me quedaba palpado, leí un artículo que decía que un tipo que tenía la mamá con Alzheimer lo iba a visitar todos los días, hablando un poquito del adulto mayor. Y una enfermera le dijo, vos sabés que no te reconoce, no sabe que sos vos. Sí, pero yo sé quién es ella, dijo el tipo y le cerró la charla. Yo dije, brillante.
Bueno, y lo último que se pierde es la memoria afectiva. Seguramente no se va a acordar, pero del amor que se tiene en madre e hijo, eso no se olvida.
Ajá, ahí está, La verdad, Josefina, me encantó tenerte en el programa, obviamente a Juan Manuel también. Esto es un micro que va a estar los viernes cada 15 días, que nos encantó hacerlo y nos va seguramente a llenar de satisfacciones, o sea que en cualquier momento te tenemos de nuevo con novedades. Bueno, estas actividades, cuando quiera mandar, nosotros vamos a estar repitiéndolas en el programa, pero me encantó charlar con vos.
Bueno, muchas gracias, muy agradecida por la invitación y sobre todo para poder difundir y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, porque en algún momento lo vamos a hacer nosotros.
Seguramente, ¿no? Y eso de tan importante, ¿no? El abrazo, o sea, el rol importante que juega Juan Manuel, la verdad que gracias como siempre, nos encanta este micro, ya el otro día tuvimos mucha repercusión y seguramente en este también, porque ya cuando nosotros estuvimos hablando que llegaba hoy, ya preguntaron, y tenemos grupos de gente que dice, pasamos esta publicidad, y dicen micro de inclusión y se la pasan entre los grupos de WhatsApp, ¿qué tal,
Sí, sí, la verdad que buena idea de que nos inviten para poder, bueno, informar a la gente las distintas actividades que desde el PROMAR venimos realizando, bueno, con a veces en silencio, porque, como yo digo, por ahí hacemos lo que tenemos que hacer y por ahí no andamos difundiendo mucho, pero bueno.
Yo te voy a decir algo que no te lo digo porque esté vos acá, porque lo dije el otro día al aire también. Muy bien están hablando de vos, así que mantenete ahí, porque muy bien, te mandaron muchos saludos, así que te lo dije a vos el otro día fuera al aire, pero la verdad que los mensajes nos sorprendieron y está bueno que así sea.
Bueno, me alegro por mí en personal y por quien también tomó, vamos a decir, la decisión de ponerme en este lugar, que el intendente Enrique Crestas, así que agradecido.
Y otra cosa que tiene, bueno, vos también lo dijiste, que a mí me encanta, es cuando hablan de lo grupal, de mi equipo, nunca lo individual, y entonces eso me parece algo muy valioso. La verdad que le agradezco a los dos que se hayan venido, pasaron por el barro, hablamos de estudiantes, pero ahora nosotros nos vamos a la música. En estos momentos, los viernes pasamos más moviditos.